Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 288-288 del 7 del mes de marzo de 2024 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta, Antonio Rentero y Eduardo Norman, un servidor, Javier Soler, hoy solo hace de presentador y hoy se despide durante una temporada. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, queridos oyentes, me despido durante una temporada y no os preocupéis porque el bueno de Pedro Sánchez, y digo el bueno, no el presidente del gobierno, se va a hacer cargo de la edición y presentación de ese podcast. Notaréis un gran salto de calidad, ya que lo va a hacer mucho mejor que yo, de eso estamos todos seguros. Desde aquí, evidentemente, le agradezco. Al igual que agradezco a todo el mundo pues que tiene la paciencia de escuchar mis intervenciones, aunque estén siendo pocas esta temporada. Y bueno, volveré o no. Sí, bueno, ya veremos qué pasa con mi vuelta. Mientras todo eso llega, Pedro Sánchez y el bueno de Ernesto hablan de Donald Trump. Y cuando coinciden temas, o se parecen, por así decirlo, porque Pedro luego se va por otro camino, me gusta hacer una presentación doble y simplemente pues que uno vaya después de otro. Pedro nos cuenta sobre que, pues eso, que Donald Trump ha ganado en el Supermartes, cosa que también de ella va a hablar el bueno de Ernesto. Pero Pedro también hace una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con las repercusiones en Europa de todo esto. Sobre esa capacidad que podría tener o necesidad de capacidad para ampliar el potencial militar necesario ante todo lo que está viniendo de Ucrania y de Rusia. Ese tipo de cosas le ponen a uno los pelos de punta. Sin embargo, Ernesto nos va a hablar también un poco de cierta cantidad de multas. Y de multas también nos van a venir a hablar un poquito más tarde. Pero bueno, os dejo con sus intervenciones seguidas. Adelante, Pedro. Adelante, Ernesto.
Muchas gracias, Javier. Ahora vuelvo contigo. Espérame un momento que voy a saludar al resto. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Querido Javier, creando suspense, como tú muy bien dices, eres lo mejor de lo mejor. Espero, más allá de las bromas que hemos tenido tú y yo en privado, espero estar a la altura. Y espero que vuelvas pronto, la verdad. O sea, primero porque no me da la vida con tanto podcasting. Y en segundo lugar porque Trending, evidentemente, es un proyecto colectivo y es una maravilla hacerlo juntos cada semana. Pero Trending también es tu voz cada jueves saludándonos a la audiencia, porque los que lo hacemos también somos audiencia, y conduciendo a este rebañito de gente que hay a tu alrededor, trayendo las noticias y las opiniones cada semana a Emilcar FM. Mira, esta semana justamente me voy a dirigir a los Estados Unidos, pero no tanto. Y me explico. No sé si en algún momento nuestro querido compañero Ernesto Acosta, desde Austin, en Texas, nos dará alguna pincelada al respecto, incluso a lo mejor hoy mismo, lo desconozco todavía, pero yo quiero intervenir en la cuestión de las elecciones estadounidenses, pero con un punto de vista absolutamente eurocentrista. Hemos tenido la noticia esta semana, bajo mi punto de vista una mala noticia para el mundo de la política liberal conservadora y una mala noticia para el mundo de la política liberal centro-izquierda, que podríamos decir que es el Partido Demócrata. Y por lo tanto, para la democracia en el mundo, no por menos esperada, menos mala noticia, de que Nikki Haley, una extraordinaria candidata del Partido Republicano, una mujer joven, muy bien preparada y sin tantas cosas raras en la cabeza como Donald Trump, no va a ser la candidata del Partido Republicano. Perdió estrepitosamente, como era esperable, en el famoso Supermartes de esta semana, en esa acumulación de elecciones primarias que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata acumulan en este martes del mes de marzo. Y definitivamente, aunque muchas fuentes aseguraban que Nikki Haley no iba a dar ni un paso atrás y iba a llegar hasta el final, aun sabiendo que sus posibilidades eran infimísimas, apenas, bueno, Donald Trump se ha reído de ella porque apenas había ganado en esa, entre comillas, ciudad autónoma, que es el Distrito Central de Washington, es decir, la ciudad de Washington, donde están lo que para Trump son la casta de la política, estas cosas que dicen los populistas, y el resto de estados de Estados Unidos, excepto alguno, que finalmente le prohibió presentarse por haber sido el instigador de la sublevación y de la ocupación del Capitolio después de las anteriores elecciones, excepto en alguna de estas circunscripciones extrañas, en donde incluso los republicanos guardan la decencia y la y digamos la justicia no desde el punto de vista divino, sino la justicia humana, la justicia de los jueces. Excepto ahí, nos encontramos ante un Trump que ha arrasado en el supermartes y que por lo tanto camina con el bueno con la carretera libre completamente para ser candidato ante un decrépito Joe Biden, muy contestado dentro de su propio partido, con votos en blanco en estados como Minnesota en torno al 20%, decenas de miles de papeletas protestando por la postura del Partido Demócrata en el genocidio contra el pueblo palestino. En estas circunstancias, en que claramente vamos a llegar a un mes de noviembre, cuando se celebren las elecciones estadounidenses, con el voto de la izquierda muy desmotivado por un presidente muy mayor que ha tenido una legislatura bastante más que olvidable, una Kamala Harris que podía haber tenido un protagonismo que no se le ha dado y que no se le ha permitido, y unas políticas del Partido Demócrata que desde luego han echado por tierra todos los avances o una buena parte de los avances de la época del presidente Obama, incluida la posición internacional de los Estados Unidos, una posición que en la época de Obama había tendido a la ecuanimidad, no sin errores graves, sino sin su cierto carácter imperialista, si se me permite esa palabra tan relacionada con el antiestadounidensismo, antiamericanismo, o como le queramos llamar, que hay habitualmente en España, del que no formo parte, debo decir. Nos encontramos, por lo tanto, con un Donald Trump que, habiendo arrasado en el supermartes y teniendo el camino absolutamente abierto para la denominación republicana a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, más que posiblemente no solo sea el candidato, sino que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, y tengamos que comernos una segunda parte del trumpismo en el gobierno. Y digo que lo traigo aquí desde un punto de vista eurocentrista porque más o menos lo que puede pasar en Estados Unidos nos lo podemos imaginar. Lo hemos visto en series magníficas que lo han retratado a la perfección, como The Good Fight. Pero quiero verlo en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo en Europa. Con una guerra en Oriente Próximo, que no es una guerra, es un genocidio. Con una guerra, ahí, en un ladito de Europa, que no es una guerra, es una ocupación militar por parte de un presidente totalitario respecto a otro país, que tampoco es que fuera una democracia perfecta, pero sí era al menos un país no expansionista y razonablemente amable, como era Ucrania. En ese contexto nos encontramos a una Unión Europea que se está preguntando si es posible mantener el estatus que a lo largo de estos últimos años ha tenido, si es posible mantener sus políticas de defensa sin contar con unos Estados Unidos con los que probablemente no vamos a poder contar una vez que el presidente Trump vuelva a ser presidente. ¿A qué me refiero? Bueno, Biden tiene una postura muy concreta respecto al genocidio en Palestina, una postura tibia que está siendo protestada por los sectores más izquierdistas o centroizquierdistas de su partido. Su postura respecto a Ucrania ha sido clara, pero a la hora de pasar a los hechos tampoco ha sido una postura, digamos, que se haya convertido en un elemento diferenciador respecto a lo que hubiera sido no intervenir. Pero claro, ¿qué decir de los estadounidenses si los europeos y europeas hemos hecho posiblemente menos? Es el momento en el que la propia von der Leyen, que también se enfrenta al fin y al cabo a unas elecciones europeas ahora en breve, reflexiona sobre cuál es el papel que tiene que tener la Unión Europea como un grupo de países que también deben defenderse entre ellos. La mayor parte de los países de la Unión Europea forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización que no es muy del gusto de Donald Trump, que dice, no sin cierta razón, que Estados Unidos no puede financiar la seguridad en el mundo, entendiendo lo que entienden los Estados Unidos por seguridad, pero es bastante razonable lo que dice, ¿vale? Luego podemos entrar, así los Estados Unidos, insisto, tienen un carácter imperialista y ellos mismos se han metido en muchos fregados, pero desde luego, que sean los Estados Unidos los que tengan que encargarse de darle apoyo a Ucrania frente a Rusia y a la ocupación de Rusia, tanto de la península de Crimea, donde no se hizo absolutamente nada, ya empezamos mal en aquel momento, bueno, año 2017, por ahí no me acuerdo exactamente, y como el intento de invasión en todos los frentes que se llevó a cabo hace 2 años, que ya van 2 años de intento de invasión de Ucrania. Ahora la pregunta es, si Donald Trump, que no creo que cuando llegue a la presidencia se muestre tan cercano a Putin como lo fue hace, bueno, en la legislatura anterior, hace 4 años, entre 8 y 4 años, los 4 años que duró su presidencia. No creo, pero ya veremos, ¿eh? Quiero decir que Donald Trump es capaz de muchas cosas y entre Trump y Putin nos la pueden liar bien. Lo cierto es que una Unión Europea sin el apoyo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o con un Trump medio sacando un piececito fuera de la OTAN, se queda ante una Rusia que, bueno, ha demostrado que tiene muchas limitaciones desde el punto de vista militar, pero desde luego, si tuviéramos que mirar cuáles son las limitaciones de nuestros ejércitos, y me refiero a los ejércitos de la Unión Europea, nos llevaríamos una enorme sorpresa. No quiero ser catastrofista, os está hablando alguien que se hizo objetor de conciencia y no llegó a realizar el servicio militar, pero la realidad es que también tenemos que introducir algo de política realista, y la política realista es la que ha llevado a países como Finlandia o Suecia a ingresar por la vía rápida en la OTAN. Suecia no lo ha hecho antes porque el anormal que preside Polonia pues ha querido poner problemas por lo que sea, por sus intereses o porque simplemente es un señor que tampoco es... Bueno, es una especie de Trump, pero polaco. Una vez que esto ya se ha cumplido, la pregunta es, ¿y si esa OTAN no es la OTAN que hasta ahora hemos conocido? ¿Y si esa OTAN ya no es el poder militar de Estados Unidos acompañado a modo de comparsa por un aparato militar de la Unión Europea no tan potente y con no tanta inversión? No soy yo de los que ha defendido históricamente la inversión en armas. No me parece que sea la manera de resolver los conflictos. Pero ¿sabéis qué? Antes de la Segunda Guerra Mundial había mucha gente como yo, bien pensante, que consideraba que habría que llegar a acuerdos con Hitler. Cuando no directamente, que no miraba con antipatía los gestos de Hitler a la hora de moverse por Europa, emulando a aquel Napoleón que decidió que Europa tenía que estar unida, pero unida a hierro y fuego. El carácter absolutamente zarista de Vladimir Putin, su nada que perder por la edad que tiene y por lo enfermo que está, todas las cosas que puedan pasar en Rusia en la próxima legislatura estadounidense, es decir, desde el año 2025, desde enero del 2025 hasta enero del 2029, si es que Putin sigue vivo y si es que Donald Trump sigue vivo y ambos siguen siendo presidentes en sus respectivos países, puede ser un momento clave para la estabilidad y para la paz en Europa. Siempre sería de los que me pondría en el lado de los que apoyarían a quienes defiendan para Europa una paz fruto del consenso y fruto del diálogo. Pero tengo claro una cosa. Me tocó vivir muy de cerca, por haber estado el año antes de estallar la guerra de los Balcanes en los Balcanes. Lo sufrí. Emocionalmente fue muy duro ver algunos de los paisajes más bellos de Europa y algunas de las ciudades más maravillosas de Europa, como Dubrovnik, debajo de del fuego de los serbios. Pero la realidad es que, bueno, yo creo que estamos en un escenario en el que estamos más cerca de un conflicto armado en Europa, un conflicto, quiero decir, generalizado en Europa. Estamos en el momento más cercano que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Ya Boris Yeltsin fue un presidente más que cuestionable. No todo empezó con Vladimir Putin. Quiero decir que ya venía de antes. Y ahora nos encontramos un Putin que está completamente borracho, completamente, ¿cómo decirlo? Pues alocado. Esa es la palabra. Es difícil negociar con alguien como él. No me acuerdo ahora de quién es la cita, si es una cita apócrifa o es alguno de estos, en fin, de estas cosas que vienen de Oriente o que alguien dice que decía un filósofo oriental, ¿verdad? Pero cuentan esa historia o esa, no sé cómo decir, esa especie de metáfora de que no puedes jugar al ajedrez con una paloma porque va a tirar las fichas con sus alas y además se va a cagar en el tablero. Ese es ahora mismo Putin. En cierta medida será el Trump 2.0 y mientras tanto Europa no tiene, según todos los expertos, no tiene los medios necesarios para pensar en una hipotética Tercera Guerra Mundial o lo que sea. Alguien puede decirme, bueno, es que si llega a eso, ¿qué más nos da? El poder militar, el poder nuclear y todo este tipo de cosas. Sí, eso está ahí, eso es verdad, pero quizás sería un tipo de guerra distinta. En el fondo lo está siendo, porque no podemos decir que en Ucrania no se esté luchando contra Rusia indirectamente. No podemos decir que muchas de las cosas que están pasando en el mundo no tengan que ver en buena medida también con esas posiciones de Rusia sobre Ucrania y la lucha que la Unión Europea y otros países están llevando a cabo contra las posturas de Rusia. Pero el escenario que se atisba en el horizonte con un Donald Trump nuevamente presidente en los Estados Unidos es un escenario terrible y es un escenario que da miedo. Siempre las elecciones de los Estados Unidos son especialmente vigiladas desde Europa, siempre son interesantes de seguir, siempre lo que hace la política estadounidense termina repercutiendo en la política europea. Esto es así desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo salimos de esta próxima y más que probable nueva legislatura de Donald Trump al frente de los Estados Unidos. Con el supermartes de esta semana se ha puesto la última piedra, o la primera piedra, según se quiera mirar, y es una pena que una política que podría haber representado el conservadurismo estadounidense tradicional, pero razonable, como Nikki Haley, finalmente haya decidido retirarse con su discurso en Charleston, Carolina del Sur. Que Dios nos pille confesaos. Un saludo, os dejo con el resto del equipo Trending y Esta vez sí, seguro, hasta la semana que viene, porque como lo habéis escuchado a nuestro querido presentador, me toca, de aquí hasta que nos den las vacaciones, hacer de presentador de este maravilloso programa.
Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. En medio de una semana bastante ajetreada, el señor Donald Trump sigue siendo trending topic en los Estados Unidos. Así que les voy a traer su más reciente derrota y su más reciente victoria política. Comienzo por la derrota. En el transcurso de 4 semanas, el expresidente Donald Trump recibió casi 500 millones de dólares en sanciones legales. Primero, un jurado le ordenó pagar a la escritora E. Jean Carroll 83,3 millones de dólares. Esto sumado a los 5 millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado con esto mismo el año pasado. Luego, un juez le ordenó pagar casi 355 millones de dólares más 100 millones de dólares en intereses por prácticas comerciales fraudulentas en Nueva York. Donald Trump apeló su sentencia por fraude civil en Nueva York, cuestionando la conclusión de un juez que dice que Trump mintió sobre su riqueza mientras hacía crecer el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y la presidencia. Más o menos lo que pasó fue lo siguiente. Digamos que una propiedad X, Mar-a-Lago, tiene un valor de 30 millones de dólares. Lo que pasaba era que cuando Donald Trump iba a pedir un préstamo a un banco, ponía la propiedad como garantía y le subía el valor a la propiedad. En vez de 30 millones, él decía que costaba, no sé, 150 millones. Que aquí entra un poco de relajo, ¿no? Un poco de descontrol por parte del banco, porque se supone que hay una persona que tiene que tasar tu propiedad y todo el cuento, pero eso parece que con los millonarios no funciona. El punto es que a la hora de pedir ese préstamo, él subía el valor de la propiedad. Y a la hora de declarar impuestos en el estado de Nueva York, él bajaba el valor de la propiedad. Si eran 30 millones, como dije inicialmente, él decía que eran a lo mejor, no sé, 25 millones o 20 millones. Y de esta forma pagaba menos impuestos. Esto es básicamente todo. O sea, esto fue literalmente lo que pasó, entre otras cosas. Entonces, si se confirma el resultado del fallo del juez Arthur Engoron, pues obligará a Trump a renunciar a una parte considerable de su fortuna, ya que este juez ordenó a Trump pagar, como decía, los 355 millones de dólares en multas, pero con los intereses en total, además, esta cifra se ha aumentado a casi 454 millones de dólares. Y ese total aumentará en casi 112 mil dólares por día hasta que Trump pague ese dinero. Esta fue la derrota. Ahora, vamos a la victoria. Resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció a Donald Trump en las elecciones primarias de Colorado, dictaminando que el estado carecía de autoridad para descalificarlo después de sus acciones hace 3 años durante el asedio al Capitolio de Estados Unidos. Para ir rememorando un poco lo que pasó, hubo, si mal no recuerdo, cinco republicanos que en el estado de Colorado presentaron una demanda, una denuncia, diciendo que la corte del estado, la corte estatal, tenía que valorar si Trump podía seguir o no en la boleta de las elecciones porque había violado el tercer artículo de la 14 enmienda, que básicamente viene a decir que una persona que participó o apoyó una insurrección no puede ocupar ningún cargo político público. Así de simple. Entonces, lo que pasó fue que Donald Trump apeló y la decisión unánime se produjo solo unas semanas después de que los jueces escucharan los argumentos orales en el caso, en este caso, que colocó al Tribunal Superior en medio de las elecciones presidenciales del 2024. Y llega una semana después de que el tribunal dijera que escucharía argumentos en un caso que busca responder si Trump disfruta de amplia inmunidad por sus acciones el 6 de enero. Para el que no lo sepa, el señor Trump, él no dice que es inocente, él no dice que no participó en una insurrección, él no dice que no apoyó la insurrección, él lo que dice es que lo que sea que le haya hecho está protegido bajo la inmunidad presidencial, cosa que no es así, no funciona de esa forma. Entonces, como decía, 6 votantes republicanos de Colorado argumentaron que Trump había infringido una ley que es posterior a la guerra civil, que prohíbe a las personas que juraron apoyar la Constitución participar en una insurrección o rebelión. Ya los abogados de Trump están diciendo de que él juró, que su juramento fue diferente, que él no juró lealtad a la Constitución, nada por el estilo, cuando claramente eso es mentira. Constitución solamente hay una. Entonces, bajo esta excepción 3 de las 14 enmiendas, pues estos estados, tanto Colorado como Maine y otros que hay por ahí también, simplemente sacaron a Trump de la boleta para que no participara en las elecciones primarias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al final los jueces del Tribunal Supremo lo que dicen es que según la propia Constitución, ¿no?, quien determina quién puede correr o no como candidato es el pueblo. Y claro, el pueblo, su representación es el Congreso. Estos jueces determinaron, estos 9 jueces del Tribunal Supremo, en unanimidad, tanto conservadores como liberales, como todo el cuento, ellos determinaron de que entonces, si el pueblo es quien decide eso, es el Congreso quien tiene que decidir si Trump está o no está en la boleta y no ninguna corte estatal ni nada por el estilo. Eso es básicamente lo que pasó. Y si bien los jueces se reunieron para acordar que Trump no podía ser eliminado de la boleta electoral de Colorado, sí diferían en cuanto hasta dónde llegarían con todo lo demás. ¿Por qué? Porque aunque se determinó esto, en ningún momento se quitó de la ecuación el hecho de que Donald Trump participó e incitó a una insurrección el 6 de enero. Esto también lo ratifica Noah Bookbinder, que es presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que dijo, señaló, que la Corte Suprema no borró las conclusiones de los jueces de Colorado de que Trump había participado en una insurrección. Dijo además que cada tribunal u organismo de toma de decisiones que ha examinado sustancialmente el tema ha determinado que el 6 de enero fue una insurrección y que Donald Trump la incitó. En sus declaraciones el lunes en un resort de Mar-a-Lago, Trump acusó, como siempre, a Biden, sin ofrecer ninguna prueba, de utilizar el Departamento de Justicia como arma en su contra. Justamente lo que él ha dicho en más de una ocasión que va a hacer si sale electo como presidente. Pero bueno, en fin. Y bueno, él dijo así literalmente, o le dijo a Biden literalmente, que peleara su lucha él mismo, que no utilizara a fiscales y jueces para perseguir a su oponente. Como digo, no hay evidencia ninguna de que la Casa Blanca esté coordinando con los fiscales que están apuntando a Donald Trump. Y de hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos opera independientemente de la Casa Blanca. Así que nada, entre pataletas y lloriqueos, Trump se lleva una derrota bastante gorda para su bolsillo y al mismo tiempo se lleva esta victoria que bueno, le permitirá aparecer nuevamente en las boletas de votación de todos los estados. Lo que está haciendo Trump, literalmente, con todos los juicios que tiene pendiente, con estos cargos criminales que tiene en su contra, es tratando por todos los medios de retrasarlos hasta el punto de que le permita salir electo como presidente en noviembre y perdonarse él mismo todos los cargos que tiene federales. Ahora, ¿dónde está el problema? Que hay uno de ellos, uno de estas acusaciones, que no es federal, que es estatal, que es la que le hace en Georgia la fiscal Fannie Willis. ¿Qué pasó con ella? Bueno, la gente de Trump intentó, pues, ¿cómo se dice?, echar abajo toda su acusación al decir que el abogado o el fiscal que está llevando el caso en Georgia fue amante, tuvo una relación con Fannie Willis en su momento. Y esto, evidentemente, crea un conflicto de intereses. Fannie Willis y este señor, que no me acuerdo el nombre de él, tuvieron que ir a una especie de vista, ¿no?, a testificar frente a abogados de Trump y todo el cuento para demostrar que no tiene que ver una cosa con la otra. Que además, que cuando empezó el caso en contra de Trump en Georgia, no tenían ya ninguna relación y cosas por el estilo. Fue bastante feo porque esa gente básicamente expusieron muchos temas de índole personal de Fannie Willis y de este señor, todo en busca de echar abajo un caso que, por más que lo intenten, no creo que vayan a poder echarlo abajo. O sea, el caso de Georgia es para mí el más importante, porque no hay forma alguna de que Trump salga indemne de ese caso si se lleva a cabo como debe ser. Es estatal. Frente a un caso estatal, el presidente no tiene ningún tipo de poder. O sea, no puede hacer un perdón presidencial. Así que este es más importante. El resto, bueno, si sale presidente del señor, él mismo se puede perdonar. Y yo no dudaría bajo ningún concepto de que lo hiciera, porque, en fin, es Donald Trump. Así las cosas. Esto es lo que está ahora mismo en trending, temas de política. Así que nada, hasta una próxima intervención.
Mañana, si estás escuchando esto, cuando este podcast se publica, se inaugura Sombra. Es un festival de cine fantástico europeo que se hace en Murcia. Y Antonio Rentero, si se hace en Murcia y tiene que ver con cine, pues ahí está Antonio Rentero. Y es que él es uno de los colaboradores de este festival. Nos va a regalar una de esas piezas didácticas que tanto me gustan por su parte. Y es que nos va a explicar un poquito qué es eso del género de fantástico. ¿Qué películas son las que engloba? Estoy deseando escucharle. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de géneros fantásticos. Todo porque este viernes se inaugura en Murcia el Festival Sombra, un festival de cine fantástico europeo, y a veces surge la duda de qué hay dentro del género fantástico. ¿En fantástico está solamente El Señor de los Anillos y La Historia Interminable, por ejemplo? ¿Qué hay dentro de la palabra, del género, de la etiqueta fantástico? No tengo tiempo suficiente para hacer una tesis doctoral, pero sí por lo menos para hacer una pequeña reflexión orientativa. Porque dentro del fantástico cabe lo sobrenatural, caben los espíritus, caben los fantasmas, cabe la ouija. Dentro del fantástico, por supuesto, cabe el terror. El terror en forma de criatura abominable, de asesino psicópata, de arañas que crecen muy deprisa o de arañas que se multiplican de una manera exponencial. Caben las pirañas, por ejemplo, caben los tiburones. Los tiburones cuando son demasiado grandes y no se trata de liberar a Willy, sino más bien de que el tiburón no te coma cuando te estás bañando tranquilamente en las playas de Amity. Dentro del fantástico, por supuesto, cabe la ciencia ficción. La ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft. Desde Interestelar o Tenet, por recurrir a dos películas de Christopher Nolan, en las que se trata de que lo que se está contando esté más o menos pegado a la realidad de lo que nos explica la ciencia, en el caso de Interestelar. Y en el caso de Tenet, buscar una justificación muy compleja, muy complicada y que realmente tampoco es tan necesario comprender para disfrutar, como dice uno de los personajes en la película. Por supuesto, dentro del fantástico puede caber esa situación en la que vas a un lugar remoto y te encuentras en peligro porque hay un habitante o una serie de habitantes que sencillamente sacan el hacha a pasear o la motosierra. Recordemos, este año, por ejemplo, cumple su primer medio siglo de vida La Matanza de Texas, una de las películas a las que precisamente en este festival se rinde un homenaje. También tenemos La Conciencia Ecológica, otra película que precisamente cumple ahora 50 años y a la que también se homenajea en este festival Sombra, de cine fantástico europeo de Murcia. Es una película de producción italiana dirigida por el español Jorge Grau, y que muchos, los que nacisteis en los años 70, 80, seguro que recordáis de alguna emisión televisiva o del videoclub. Hablo de No profanar el sueño de los muertos, una película de zombies, género por antonomasia del cine de terror y género también por antonomasia del fantástico, que en esta ocasión, como en otras, se apoya también en unas tesis que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, la contaminación. Como veis, incluso dentro del fantástico cabe también ese género que trata de tener una cierta conciencia medioambiental. Pero incluso dentro del fantástico pueden caber, por supuesto, desde epopeyas galácticas, desde Flash Gordon y la Guerra de las Galaxias, aunque quizá esto más que ciencia ficción sería un género literalmente fantástico, pero por supuesto películas de invasiones alienígenas o de contactos con inteligencia. No hace falta que sea una invasión, es decir, no hace falta que haya una guerra, que haya una amenaza. Una película como La Llegada, Arrival, del canadiense Denis Villeneuve, que acaba de estrenar la segunda parte de su adaptación de Dune, nos habla de la posibilidad, o más bien de la complicación, de establecer una comunicación con unos visitantes que llegan de fuera de nuestro sistema solar y con los que no tenemos absolutamente nada en común, ni la forma, ni, o sea, ni la forma del propio cuerpo, ni por supuesto la forma de pensar, porque nosotros pensamos en un tiempo lineal, mientras que para ellos el tiempo es circular, y ya estoy dando aquí alguna noción de por dónde van los tiros en la película, y ellos no se comunican con palabras, sino con unos dibujos circulares, con una especie como de nebulosa de tinta, un poco calamar, un poco lovecraftiano también, el aspecto de estos extraterrestres. Lovecraft, por supuesto, cabe en el fantástico. Imagina criaturas, dioses primigenios que habitaron hace eones el universo, algunos de los cuales aguardan durmiendo en el fondo del océano, en la ciudad de Rillie, para despertar y volver a sojuzgarnos. Criaturas que nos crearon como un pasatiempo y que se olvidaron de su creación. El horror cósmico cabe ahí también, con lo cual en el fantástico cabe incluso la concepción filosófica de que se nos puede contar. Y por poner un ejemplo del horror en lo cotidiano, y también recurro a la cita de una de las películas que se van a proyectar en este Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia, una película española del director Calle Casas, titulada La mesita del comedor, y que con esa premisa aparentemente tan inocente de la pareja que está en trance de amueblar una casa y van a buscar lo que da título a la película, una mesita de comedor, y sin que haya ni maldiciones, ni posesiones, ni criaturas, ni asesinos, ni extraterrestres, solo el elemento disruptivo en la realidad tradicional de la adquisición de una pieza de mobiliario. Y ese elemento disruptivo lo que va a suponer para esa pareja, para su entorno, es lo que va a provocar la incomodidad, el caos y el terror. Es decir, que en ocasiones la fantasía es simplemente ese escaloncito que bajas y te quedas un peldaño por abajo, o al revés, ese peldaño que subes y te quedas un poquito por encima de la realidad cotidiana, accedes a un mundo extraordinario en el que, en la mayoría de las ocasiones, hay una amenaza, hay personajes que lo pasan mal o personajes que lo pasan extraordinariamente bien gracias a, no sé, a encontrar un genio con una botella que te concede tres deseos. Y esa historia fantástica con todas esas vertientes es, sin duda, uno de los géneros más variados, más variopintos, con más diversidad, porque precisamente en los sueños, en las ilusiones y en el miedo es donde, desde la noche de los tiempos, el ser humano encuentra acomodo para pasarlo bien o pasarlo mal con una historia que le cuentan. Así que recordad esto, al final casi todo puede englobarse dentro del cine fantástico si lo que hace es transgredir la realidad, transgredir lo habitual y mostrarnos una cara que en el mundo real lo habitual, lo normal es que no suceda, no exista, y precisamente por eso en ocasiones hay películas que nos dan mucho miedo y que las metemos también en el género fantástico, porque deseamos que nunca nos pase algo así. Las arañas existen, pero deseamos que nunca tengamos una plaga de arañas como en estas películas que se están estrenando últimamente, Vermins y compañía, en las que nos hacen pasar un muy mal rato, sobre todo a los que tenemos aracnofobia. Así que los que no estéis aquí en Murcia y no podéis venir al Festival Sombra, buscad, porque siempre hay películas, y además, sobre todo las del género de terror, son las que más suelen visitar las taquillas y las carteleras de estreno habitualmente. Así que dejaos contaminar por los géneros fantásticos. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
Os hablaba de multas antes en la presentación de la intervención de Pedro y de Ernesto. Y es que también tenemos una nueva multa. En este caso se va a encargar de ella Eduardo Norman, el bueno de Normion. Y es que la Comisión Europea le ha impuesto a Apple una multa de 1.800 millones de euros. Nada, calderilla. Bueno, calderilla no, pero seguro que para mí no, y para todos nosotros. Pero yo creo que para Apple tampoco es tanto dinero. ¿Por qué será todo esto? ¿Tendrá que ver con la nueva ley de mercados digitales? Pues seguro que sí. Pero Norman nos lo va a explicar con todo detalle. Y si no, no os perdáis los capítulos de Emilcar Daily y de Weekly, si estáis suscritos, y si no, hacerlo, porque Emilcar le ha dado una difusión o le ha hecho un seguimiento muy grande. Adelante, compañero. Adelante, Normion.
Esta semana la Comisión Europea ha dado a conocer que ha impuesto una sanción de 1.800 millones de euros a Apple por abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de streaming de música a los usuarios de iPhone e iPad a través de su App Store. Y esto, pues, sobre todo por lo que vamos a hablar ahora de la contratación de Apple, pues ha dejado indiferente a muy poca gente, ¿no? Esta cantidad supone prácticamente un 0,5% de los ingresos globales de Apple en 2023, que ascendieron a algo más de 350 millones de euros. La sanción se podría haber elevado hasta el 10% de esa cantidad, que es el tope que fija la Comisión Europea para este tipo de sanciones, ¿no? La clave que indica la Comisión Europea para imponer esta multa es que Apple cortó las alas a las alternativas a Apple Music, ¿vale? Porque impedía a estas aplicaciones, ya sea Spotify, Tidal, etcétera, que los usuarios pagaran la suscripción a Spotify o a Tidal, etcétera, de otra manera que no fuera a través de la App Store de Apple. De forma que si la aplicación incluyó un link para acudir a una página externa donde realizar el pago, pues te tumbaba la aplicación. O sea, la aplicación no pasaba los peticiones de Apple para que se pueda actualizar la aplicación o publicarla en primer caso, etcétera, y por lo tanto no pasaba, al no pasarse corte no podían meter actualizaciones que hicieran eso. La única forma de actualizar, de realizar esta suscripción, etcétera, era a través de Apple Music, que es que viene preinstalada y es la única forma en que tú podías pagar pagar a estas aplicaciones, pasando por caja siempre Apple. Apple se llevaba su porcentaje. ¿Esto qué causó? Pues causó que cuando hacías una suscripción en iOS o en iPad, te cobraban más, porque hay que tener en cuenta que Apple se lleva el 100% de lo que tú pagues por Apple Music. Apple se lleva el 100%. Y tiene que pagar lo mismo que tiene que pagar Spotify, es decir, los royalties musicales, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú pagabas en tu suscripción de Spotify a través de iPhone o de iPad, ocurría que Spotify se llevaba menos dinero del que considera que tiene que llevarse de una suscripción, porque tiene que descontar un 30%, pues, ¿qué hacen? Te lo ponen un 30% más caro. Apple dice que esto no es así, ¿vale? Apple ha dicho que ellos no, o sea, que ellos no han hecho nada malo, porque en realidad Spotify no paga nada a Apple. ¿vale? Según ellos. Y comentan que la empresa sueca utiliza su herramienta y tecnología sin poner un dólar. Y insinúan también que gracias a Apple, y a, vamos, concretamente al iPhone y al iPad, Spotify es lo que es. Y concluyen, ¿vale? Diciendo, que esto es una cosa que me hace mucha gracia, que Spotify, por ejemplo, que es el mayor beneficiario de esta sanción, y subrayan que su sede está en Estocolmo, Suecia. Es decir, un miembro de la Unión Europea. Vale. Debería haber dicho ya que en esta red, Milcar FM, quizás mi opinión de hoy va a ser un poco polémica, ¿vale? Porque yo no creo que esto sea una cosa aislada de Apple. O sea, porque podríamos decir, bueno, también Google ha estado haciendo esto en parte, ¿vale? Aunque Google, por ejemplo, nunca ha impedido que tú lo compraras a través de, o sea, lo usaras a través de un enlace externo, ni tampoco ha impedido nunca que haya más tiendas dentro de Android, por ejemplo, ¿no? Si cualquiera que tenga un móvil Android sabe que si es Samsung o es, por ejemplo, Xiaomi o Redmi, etcétera, que son todo lo mismo, quiero decir, lo mismo que Xiaomi, hay una aplicación, o sea, puede bajarse una aplicación o comprarla mediante la app de, o sea, la tienda de Android de Google, o mediante la app que tenga Xiaomi o que tenga Samsung, donde también se pueden comprar aplicaciones. De hecho, en Android te da a elegir. Muchas veces cuando vas a actualizar una aplicación o vas a bajártela, te dice, ¿dónde quieres hacerlo? ¿En la app de Google o en la app de Xiaomi, por ejemplo, en el caso de mi móvil? Para argumentar lo que voy a decir, ¿vale? Os voy a contar una pequeña historia de cómo conocí yo a Apple y cuáles fueron mis pensamientos sobre Apple al principio, ¿vale? Yo conocí a Apple porque tenía un amigo que era diseñador, ¿vale? Se dedicaba a diseñar páginas web, a diseñar otra serie de cosas. Y este hombre, pues, dio unos cursos de un programa de diseño de entonces, del año Catapum, y los dio en un Mac. Y él le encantaba el Mac, lo usaba en el trabajo y se compró uno, ¿vale? Hasta ese momento estaba hablando de los 90, ¿vale? Yo hasta ese momento desconocía que existía Apple, etcétera. Mi conocimiento de los ordenadores siempre había sido Spectrum, Amstrad, los PCs, ¿no? Los PCs compatibles, etcétera. Yo ignoraba totalmente que existiera algo que se llamaba Apple, una compañía que se llamaba Apple y que estaba haciendo ordenadores. Llegó un momento en que me influyó mucho una película que era Piratas de Silicon Valley. Para quien no haya visto esta película, en realidad es un telefilm, ¿vale? Pero para quien no lo haya visto, ahí lo que se relata es el principio de Apple y el principio de Microsoft. Y se presenta a Steve Jobs y a Apple como... No voy a decir que es una entidad benefactora, porque tampoco, porque también se critica mucho la figura de Steve Jobs en esa película. Pero sí que Apple es la buena, ¿no? Y Microsoft es la mala. Y yo en ese momento era muy detractor de Microsoft. A día de hoy no lo soy tanto, lo uso, o sea, que sí uso Windows, etcétera, para muchas cosas, pero... En ese momento a mí me parecía que Bill Gates era más o menos lo que para los negacionistas y totalmente ahora, ¿no? Es decir, como una especie de demonio marino. Hombre, no tanto, pero me vengo a referir. Para mí era una figura que se estaba cargando la informática, por así decirlo. Y cuando vi que había un depredador natural de Bill Gates, que era Steve Jobs, pues fue una figura que me interesó. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo me acerco a la figura de Steve Jobs y de Apple, me doy cuenta que hay algo raro. Y ese algo raro es que, en realidad, Steve Jobs, en todo momento, no se centró en la parte, o sea, cuando, en Apple, tanto cuando estaba al principio como cuando lo echaron y volvió después. Lo que se había esforzado siempre en convertir a Apple era una especie de... como una hippie. Bueno, más que como una hippie, como una especie de entidad, de institución religiosa, digamos, oriental, ¿vale? Donde él era el gurú máximo, y más o menos se hacía todo lo que él quería. Esto es una cosa que a mí siempre me ha alejado de Apple. Yo nunca he tenido ningún Macintosh, nunca he tenido ningún iPhone. Y no lo he hecho porque no me gustara. De hecho, son productos que me gustan mucho. Me parecen muy bonitos. Me parece que tienen una tecnología maravillosa. Que consiguen soluciones muy simples y muy convenientes. Pero siempre me han alejado cosas de Apple. Una es que son soluciones tan maravillosas, tan convenientes, que si el día de mañana, por lo que fuera, Apple dejara de existir o dejara de actualizar sus productos o lo que sea, y yo llevara mucho tiempo usándolo, me iba a sentir prácticamente como un bicho fuera del agua, ¿no? Como un pez fuera del agua, que la informática me sería algo casi extraño. Porque claro, si las opciones después van a ser Windows y Linux, todavía Linux se parece, quiero decir, porque no deja de ser Mac OS, no deja de ser un BSD muy evolucionado, muy cambiado, pero digamos que hay algo familiar ahí. Si usas Linux, hay algo familiar en MacOS, ¿no? Si usas MacOS, mejor dicho, en Linux vas a encontrar cosas familiares y te va a resultar más cómodo quizá, incluso que Windows, el paso de una cosa a otra. Pero, y aquí enraizamos con la segunda cosa por la que no me gustaba, no me ha gustado nunca depender del ecosistema de Apple, es este tema de la exclusividad y del tienes que renunciar a todo por ser de Apple y todo el que no esté en Apple es inferior y tú eres superior. O sea, todo esto son mensajes típicos de una secta, ¿vale? Y a mí es una cosa que nunca me ha gustado de Apple. Yo no estoy diciendo que Apple sea una secta, ¿vale? Pero sí que utiliza un marketing viral y un marketing de exclusividad, etcétera, que puede ser muy dañino. Y diréis, bueno, qué exageración. No sé si os acordáis cuando Instagram empezó, que Instagram solamente estaba para iOS, ¿vale? Y cuando empezaron a subir, o sea, cuando salió la app para Android y empezaron a subir fotos la gente de Android, un montón de usuarios que decían que qué mierda era esta, que hay que ver que fotos más malas, que no sé qué, cómo se nota que no es un iPhone, y empezaron a criticar sistemáticamente, nada más que veían que era de la... porque lo indicaba, ¿no? Que estaba subido desde Android. La gente empezaba a criticarlo, ¿vale? Yo no digo que a lo mejor no hubiera fotos malas, ¿eh? Porque en ese momento todavía Android estaba en pañales. Bueno, más que Android, los móviles Android. Y seguramente tienen cámaras mucho peores que la mayoría. Mucho peores que un iPhone. Ahí les doy la razón. Pero ese odio que había, esa cosa que se... lo genera este tipo de marketing que utiliza Apple, ¿vale? Y es un marketing que a mí no me gusta. Es marketing, el mismo marketing que usan muchos partidos políticos. Y es en plan, o con nosotros o contra nosotros, ¿no? Cuando lo hacía Steve Jobs, porque Steve Jobs yo creo que lo tenía interiorizado, era algo menos claro en muchas cosas, porque todo estaba empañado por su imagen, ¿no? Él tenía esa imagen como de gurú tecnológico, de persona a la que daba gusto escuchar. Yo me he escuchado muchos discursos de Steve Jobs, he visto muchas películas sobre él. Y siempre me ha parecido lo mismo, ¿vale? Que, o sea, él tiene esa imagen de gurú, que después eso puede Que él se lo creyera o no, no lo sé. Yo creo que más que un personaje, por así decirlo, esa figura de Steve Jobs y tal que él creó, sí era una especie como de escudo protector. Pero una vez desaparece Steve Jobs y esa visión que él tendría de una Apple o de un mundo mejor al que nos iba a llevar Apple, solo queda una cosa, que son los resultados económicos, ¿vale? Y si tú utilizas esa maquinaria que ya había creado Steve Jobs en Apple para vender, o sea, de cómo vender las cosas, de cómo hacer al usuario parte de la marca, ¿vale? Porque tú cuando llevas un iPhone en el bolsillo, no digo todo, ¿vale? O sea, yo sé que muchos de los oyentes de este podcast pueden llevar un iPhone y no identificarse con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que Emilio Cano, nuestro jefe Milcar, no lo siente así, pero hay mucha gente que lleva un iPhone encima y lo considera algo que le da un estatus, ¿vale? Que lo pone por encima de mucha otra gente, ¿vale? Aunque esa otra gente a lo mejor tenga más dinero que tú, pero no tiene un iPhone. Tú sí. Es como... Apple ha conseguido llevar a la tecnología lo mismo que... ese concepto de marca que hay, por ejemplo, en la ropa, ¿no? O en cosas así. Yo tengo puesto unos Manolo Blahnik, ¿no? Unos zapatos Manolo Blahnik y, por lo tanto, soy de la élite. Y no soy un cualquiera o una cualquiera. O si tengo un bolso de Gucci, pues evidentemente también tengo un estatus. Y si tengo un iPhone, pues tengo un estatus. Y tengo un Mac y tengo no sé qué. Y la gente lo luce con gusto. Pero a la vez dotando a ese producto, que son productos muy bonitos, ¿eh? O sea, a mí el diseño de Apple me encanta y yo soy, por ejemplo, fan del diseño de los productos de Philips de los 80, en los que Apple, el diseñador de Apple se inspiró muchísimo. Johnny Ive se inspiró en esos diseños que a mí me parecen preciosos, ¿vale? Y a mí la mayoría de los productos de Apple me gustan mucho, algunos como todo, ¿no? Que a lo mejor no nos entran tanto por los ojos. Pero bueno, más o menos los mismos que le podrían gustar, le podrían no gustar a un maquero, ¿no? Más o menos. Y lo que vengo a decir con esto es que cuando esto ocurre, cuando tú te identificas con el producto que llevas en el bolsillo, cuando consideras que te da un estatus el usarlo, están ocurriendo dos cosas, ¿vale? Primero, que tú vas a proteger a esa marca por encima de todas las cosas, o casi por encima de todas, ¿vale? Como digo, hablo de forma general, ¿vale? No hablo persona por persona, esto después es un mundo. Pero digamos, estadísticamente lo que va a ocurrir es eso, que tú te vas a identificar de forma personal con esa marca. Y ocurre otra cosa, que es que haga lo que haga esa marca, a ti te va a parecer bien. Y si un día te pide que le des un riñón, pues a lo mejor dices que sí, ¿vale? Yo sé que es una exageración y lo sé, ¿vale? Pero quiero decir, yo estoy convencido que mucha gente pasa por el aro o, digamos, le pasa la mano, ¿no? O sea, deja que Apple haga ciertas cosas porque es Apple. Igual que también se critican cosas de Apple que a otras marcas no se le critican porque es Apple, ¿vale? Y si hay un error de diseño o un error de fabricación de una primera tirada de iPhone, por ejemplo, eso es una crisis mundial. Y si eso le pasa a Samsung, pues no pasa nada, ¿vale? Hombre, a Samsung le ha pasado, por ejemplo, que le explotaban teléfonos y eso hacía que hizo que se tuviesen que retirar. Pero eso fue un caso, o sea, sabemos de Samsung un caso así. Sin embargo, de Apple, porque no sé qué botón no funcionaba bien, o porque la membrana de no sé qué... No, o sea, decir, de eso conocemos un montón de casos, ¿vale? Y los que conocemos son los de Apple. Sin embargo, todo el mundo hemos comprado teléfonos, todo el mundo hemos comprado tecnología en general, y sabemos que a veces las cosas fallan. Sin embargo, el interés está en lo de Apple. Y está por eso. Porque es como que, uy, ha fallado Apple, ¿no? Y esa identificación con el producto que generan los que lo usan, en los que no lo usan o los que no, o los que sí lo usan pero no les gusta mucho, lo usan a la fuerza, digamos, porque no tienen otra opción de usar otra cosa por lo que sea, por trabajo, por necesidades, por lo que sea, por ejemplo, por batería, ¿no? Pues no, yo es que no puedo usar un Android porque a mí no me dura la batería suficiente, tiene que ser un iPhone, ¿vale? Y no te gusta, ¿no? Y tal, entonces lo criticas todo lo que hace. Es lo mismo, quiero decir. Igual que un sentimiento de comunidad, digamos, para todos los que usan Mac, los que usan iOS, bueno, o iPhone y iPad, etc. Se crea también un enfrentamiento. O sea, cuando surge un polo, ¿no? Siempre surge el contrario, ¿vale? Entonces, esto hace que, claro, haya siempre mucha polémica porque digamos que los productos de Apple o te encantas o los odias. Yo, por ejemplo, no estoy ahí. Quiero decir, yo ni odio los productos de Apple, a mí los productos me gustan, pero nunca los usaría porque considero que su política empresarial, como este tipo de cosas, que estamos hablando de Spotify, no son convenientes para, en general, para la humanidad, vamos a decirlo así, ¿no? Para la sociedad, por lo menos. Y me parece que la contestación de Apple retrata claramente esta actitud que os digo. Y es algo que hacen continuamente. Un ejemplo, lo que ha pasado ahora con la Wiz Apps, ¿no? Apple ha preferido decir que iba a eliminar todas las web apps que usaban iOS, etcétera. Eliminarlas de iOS, vamos, o de el sistema operativo también del iPad, porque no iban a dejar que otro navegador que no fuera Safari renderizara esas páginas, ¿vale? Esas web apps. Que esto es una tontería, ¿vale? Porque en Android hay web apps. No me sale la palabra. Hay web apps continuamente. O sea, desde siempre. Hay libertad de elegir el navegador que tú quieras. Y el motor, sobre todo, de renderizado que tú quieras, que es lo importante aquí. Porque tú en iPhone, antes en iOS podías tener todos los navegadores que tú quisieras. Pero eran todos con el motor de Safari, ¿vale? En Android, no. En Android tú podías usar tu propio motor, etcétera. No había ningún problema. Pero las apps eran siempre con Chrome. Vale, porque es un. O sea, o con Chrome o con el navegador interno del teléfono. Porque eso podría cambiar incluso. O sea, puede cambiar según la marca, ¿no? Pero digamos que siempre había un estándar. Y tú sabes ese estándar. ¿Vale? Pero Apple, como no le gustaba la decisión de que tuvieran que permitir otros navegadores, pues usaron esto como una pataleta. Ahora la Comisión Europea les ha dicho, ¿pero de qué me estáis hablando? Que esto lo podéis usar sin problema, las web apps no se van a ver afectadas en ningún caso por esto. Eso es una tontería. Y han dado pasos hacia atrás, han dado marcha atrás y han dicho, bueno, no, sí, vamos a permitirlas, no hay problema. ¿Vale? Pero era una rabieta de niño chico porque no le estaban dejando usar lo que ellos... No que no estuviesen dejando usar, sino que les estaban obligando a permitir otros navegadores en su dispositivo. Y siempre con la excusa de la seguridad Que es una excusa, quiero decir, puede ser una razón de peso hasta cierto punto, pero llega un momento en que se convierte en una excusa bastante barata. ¿Eh? Y creo que la contestación que han dado, en este caso, a esta multa de la Comisión Europea, sobre todo alegando, digamos que es algo totalmente... interesado porque es una empresa va a favorecer concretamente a Spotify, que es una empresa de la Comunidad Europea, etcétera. Pues qué queréis que os diga, a mí sinceramente me parece otra pataleta como la de eliminar las web apps, ¿vale? Igual, la misma. Y creo que es una consecuencia de esta actitud que os digo de comportarse como si fuera la iglesia, yo qué sé, como si no, la tecnología es nuestro campo y todo lo que no sea nosotros, eso no existe. O sea, quiero decir, todo lo que no sean nuestras ideas, nuestros conceptos, eso no es válido. Solo lo nuestro es lo bueno. Se comporta como una religión, ¿vale? Porque el... por eso a mí no me... Es que por eso a mí no me gusta Apple, porque no me gustan las religiones. Yo soy anticlerical, ¿vale? Me parece que cada uno puede creer lo que quiera. Me parece que cada uno puede tener el sistema operativo que quiera o usar los dispositivos que quiera, ¿vale? Y por ello, no me parece bien que se intente imponer una visión por encima de las demás, ¿vale? Ni se intente presentar nada como... más allá de aquí no hay nada. Que eso es el problema que yo le veo a Apple, ¿vale? Con lo cual, no sé, supongo que ya lo supondría. Perdona. Esta multa me parece... de las mejores decisiones que podría haber acometido la Unión Europea. La Comisión Europea, perdón. Pero, también digo que no se debería permitir que esto llegue aquí. Es verdad que con la DMA estas cosas ya no van a suceder. Y es verdad que se han estado haciendo cambios para que esto no suceda. Pero creo que tiene que ser algo... cuando lleguemos al siguiente paso, que por ejemplo puede ser en las gafas de Google, por ejemplo, ¿no? La VR, vamos, en general, no solamente las de Google, sino en general las de Meta, todas, ¿no? Eso tiene que regularse rápido para que no se produzcan problemas como este. Porque el problema es que dejamos este tipo de conflictos extenderse en el tiempo, ¿vale? Y creamos prejuicios a otras compañías, a la innovación, etcétera. Con lo cual yo creo que todo este tipo de cosas, que es verdad que ya se está empezando, porque ya, por ejemplo, hay mucha legislación sobre IA que todavía, digamos, que incluso supera a las IAs que hay actualmente. Es decir, que nos estamos intentando poner por delante, ¿no? Y creo que es lo que hay que hacer. Ponerse por delante para que no haya que llegar a sentencias como esta o a multas como esta. ¿Vale? Porque también Apple puede decir, bueno, vale, yo lo que yo he hecho a lo mejor está mal. Pero a mí nadie me dijo que no lo hiciera. Quiero decir, en realidad, aquí sí ha habido un prejuicio, lo que tú quieras, pero en realidad no había ninguna ley que lo impidiera realmente. Porque es verdad que sí que lo multan por falta, o sea, por perjudicar la competencia, ¿vale? Pero en realidad... en realidad no hay nada. Quiero decir, aquí estamos actuando sobre hechos ya consumados. No había nada que impidiera que Apple lo hiciera si consideraba que así no estaba afectando a la competencia, porque ellos lo que han dicho, nosotros no hemos hecho nada malo porque esto no afecta a la competencia. Y la Comisión Europea lo que ha dicho, sí, mire usted, sí que afecta. Están perjudicando a otras empresas. ¿Vale? Entonces, me centro en este caso en Apple porque me parece que es el paradigma de todo esto, ¿no? Es la empresa que más lleva esto a término, ¿no? Al final. Pero esto lo podemos aplicar a Meta, a Google, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de Apple, a mí también me molesta esta actitud que os digo, ¿no? De comportarse como una religión. Así que, como digo, para terminar, me parece bien esta multa y espero que esto no se quede aquí. Y que cosas como lo de las web apps de iOS, etcétera, se tomen en cuenta, ¿eh? Y se le ponga coto y se le ponga freno antes de que suceda, ¿vale? Porque por mucho que Apple no quiera, ¿vale? O a Apple le moleste, cosas como la de permitir otras tiendas en iOS, etcétera, que ahora mismo han llegado a Europa, pero no al resto del mundo, tarde o temprano van a llegar a todo el mundo. Porque es una cosa muy simple y muy sencilla. Y sobre todo, porque Apple se va a dar cuenta de que no es tan malo cuando lo vea aquí en Europa. Y esté pasando en Europa y no pase nada. Porque el problema de Apple también es que muchas veces se deja llevar por un pánico excesivo de que no, es que la seguridad, es que la seguridad, es que no... Vamos a morir todos si esto se hace. Que a veces es excusa y a veces parece como que es como un pánico real, ¿no? O sea, una fobia. Una especie de fobia que tiene Apple internamente que le impide, digamos, abrirse más, que yo creo que siempre es algo positivo. Así que con esto termino. Con que creo que abrirse más en general, en la sociedad, como empresa, etcétera, nunca puede ser algo negativo.
Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo 288. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra entera disposición. Un saludo, hasta la semana que viene y gracias por seguir aquí.